Hola, yo soy la voz de Lan, y hoy veremos el onceavo capítulo sobre el universo. Antimateria. Hasta 1928, en la física ni siquiera como concepto, se había desarrollado la idea de antimateria, y mucho menos la capacidad de producirla. Pero todo esto cambió cuando se empezaron a conocer los estudios del físico británico Paul Dirac. En la práctica, todo comienza con los trabajos de Dirac, que publicó en 1929, en una época que coincide con los tiempos que se descubrirían los primeros secretos de la materia. En la descripción anterior, implica ubicar el escenario en el cual Paul Dirac estaba inserto cuando planteó que, donde había materia, también podía haber antimateria. Concretamente se dijo que si el átomo tenía partículas de carga negativas llamadas electrones, debía de haber partículas que fueran electrones antimateria, a los que se llamaron positrones, y que debían tener la misma masa del electrón, pero de carga opuesta, y que estos se aniquilarían al entrar en contacto, liberando increíbles cantidades de energía. Este descubrimiento de Dirac fue tan revolucionario que lo hizo merecedor del premio Nobel en el año 1933. Empecemos por entender qué es la materia. La materia es todo aquello que nos rodea y con lo que podemos interactuar. Está compuesta por átomos, que a su vez están compuestas por partículas como el protón, el neutrón y el electrón. Hay muchísimas otras partículas que también son materia, pero para el propósito de esta entrada solo hablaremos de estas tres. Todas las partículas tienen ciertas características que la definen, como la masa, la carga eléctrica o el spin. La antimateria es exactamente lo mismo, pero al revés. Es como si viéramos la materia a través de un espejo, donde lo que antes era norte, ahora es sur. Lo que antes era positivo, ahora es negativo. Y lo que antes era izquierda, ahora es derecha. Así pues, a cada partícula de antimateria le corresponde una antipartícula, que comparte características como la masa, pero que tiene carga o spin opuestos. Por ejemplo, la antipartícula del electrón es el positrón que tiene carga positiva. La antipartícula del neutrón es el antineutrón, que aunque también tiene carga neutra, tiene sus polos magnéticos norte y sur invertidos. La cosa se pone más emocionante cuando juntas materia con antimateria. Si haces chocar una partícula con su respectiva antipartícula, literalmente ambas se aniquilarían entre sí, liberando muchísima energía en forma de rayos gamma. Toda la masa combinada de ambas partículas se convierte en energía según la famosa ecuación de Einstein, donde E es igual a mc elevado al cuadrado. Como no he hablado de ella en anteriores podcasts, te daré un breve resumen de qué se compone esta fórmula. Esta quiere decir que la energía de un cuerpo en reposo, representada con la letra E, es igual a su masa, representada con la letra m, multiplicada por la velocidad de la luz, esta vez representada con la letra c, elevada al cuadrado. Esto hace que sea extremadamente difícil poder estudiar las antipartículas, pues vivimos en un mundo dominado por la materia. De hecho, en promedio un antielectrón vive una millonésima de segundo antes de que se encuentre con un electrón y se aniquilen. Tan difícil es estudiarlas que todavía no se sabe si caen al sentir los efectos de la gravedad. Hay quienes piensan que la antimateria produce antigravedad. Todas estas dificultades para almacenar y conservar la antimateria hacen que actualmente sea la sustancia más cara del mundo. Solo el costo de electricidad para crear un gramo de antimateria costaría aproximadamente 160 mil billones de dólares. Por esta razón, muchos consideran que sería mucho más barato mandar naves a recolectar la antimateria capturada en el campo magnético de la Tierra. O mejor aún, recolectar la antimateria atrapada en el campo magnético de Júpiter, que seguramente contiene muchísima más que la Tierra. Como dato curioso, si pudieran observar el campo magnético de Júpiter, verían un objeto en el cielo más grande que el Sol. ¿Por qué alguien quisiera gastar tanto dinero en una sustancia tan difícil de conservar? Bueno, uno de los mayores intereses en la antimateria es el potencial que tiene para liberar grandes cantidades de energía con tanta facilidad. Tanta es la energía que se libera que se estima que para hacer un viaje a Marte solo se requerirían 10 miligramos de antimateria. Es algo que aprovechan muchísimo en la ciencia ficción, donde la antimateria es usada como combustible o como armamento. Tanta energía suena peligroso en las manos equivocadas. ¿Es posible una bomba de antimateria? Técnicamente sí, pero no en nuestros tiempos. Falta mucho tiempo para que la humanidad sea capaz de crear algo así. En la actualidad, con la antimateria que tenemos, apenas podemos calentar una taza de café. Y mejor que sea así. Con lo tontos que somos, si algún día llegáramos a crear un armamento de antimateria, seguramente sería el fin de la humanidad. Otro de los grandes misterios de la antimateria es ¿por qué existe tan poca? ¿Por qué vivimos en un universo dominado por la materia si se supone que la materia y la antimateria se crean por partes iguales? En realidad, esta asimetría es buena. Un universo con cantidades iguales de materia y antimateria es lo mismo que un universo sin nada de materia. Sería un universo demasiado inestable con materia y antimateria aniquilándose por todos lados. No podría existir ni las estrellas, ni las galaxias, ni mucho menos nosotros. La teoría más aceptada dice que en los comienzos del universo, después del Big Bang, había un pequeñísimo exceso de materia que bastó para ganar la batalla por el control del universo. Por cada 10 mil millones de partículas de antimateria, debía de haber 10 mil millones más un partículas de materia. Otros dicen que la antimateria no tiene propiedades exactamente simétricas con la materia, por lo que no es necesario ese pequeño exceso de materia. Y por último, hay quienes dicen que en realidad existen regiones del universo hechas de antimateria, pero que al ser idénticas a la materia, no las podemos distinguir. Sin embargo, si estas regiones se encontrasen con materia, sería fácil localizarlas, debido a la cantidad masiva de energía liberada debido a la aniquilación. Pero al día de hoy no se ha observado nada. Esto será todo por hoy. Espero te haya gustado y agradecería que compartieras este podcast con aquellos a los que les pueda interesar. Yo soy La Voz de Lan y nos vemos en un próximo capítulo. Hasta la próxima.